Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Incluso si te rezamos, eres tú el que reza en nosotros. Flannery O'Connor. Like a tongue that you follow to a tunnel of its own, down a cavern to a hollow where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Muy buenas tardes. Comenzar es lo más difícil. El comienzo del espejo es siempre lo que más me cuesta. A veces me obsesiono, y mucho, por cómo comenzar el programa. Quiero ofrecer lo mejor y busco y pienso y me inunda la angustia, sobre todo cuando las ideas no llegan, o peor aún, cuando llegan muchas, pero ninguna me convence. Cuando no hay una idea clara que mostrar, cuando tienes una sensación absoluta de vacío, cuando sientes que no tienes nada, nada nuevo que ofrecer. Sé que parecerá una tontería, pero durante mucho tiempo fue el mayor de mis miedos, una pesadilla recurrente. Se acercaba la hora del programa y no tenía aún nada que contar. Siempre la misma pesadilla. Aún había comenzado a escribir, no hay guión, no sé qué decir, y comienza a sonar la sintonía. Y de repente me despertaba atormentado. Ahora, gracias a Dios, ya no la tengo tanto. Con los años me di cuenta que la inspiración no depende de mí. Más bien habría que decir que a veces aparece incluso a pesar mío. Hay alguien que hace todas las cosas, y nosotros somos un simple instrumento. Esta semana me encontré un gran artículo de Enrique García Máiquez en el que a su vez muestra un bellísimo poema de Marcela Duque, una auténtica pirueta del destino, una señal. El poema dice así. Es bueno que se te resistan las palabras, es bueno que te canses, que se te oponga tozuda la materia y a veces sufras la monotonía del hablar en vano. Así, cuando el poema, ligero, emprenda el vuelo y lo veas palpitar, sabrás que en él está presente un soplo que no vino de la sola pericia de tus manos. ¿Quién sabe? Quizá mañana esté más inspirado. Jesús Luis Acristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Evangelio
tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, seguimos ya en estos momentos de esta segunda parte, digamos, del tiempo pascual, en el discurso de despedida en clave de Pascua de Cristo en el Cenáculo. Sobre todo mañana, en ese momento en el cual Él dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo siempre digo, Álvaro, nosotros seguramente, todo el que nos escuche, y tú mismo en nuestras familias, ¿cuántas veces viene alguien y dices, este reloj eran mis abuelos o esto de mis abuelos? Lo tengo guardado con ese cariño. Bueno, pues ¿por qué lo guardas? Pues lo conservas porque lo quieres. ¿Qué es lo más bonito de Dios? Pues guardar todo lo que nos da, su amor, su palabra, su paz. Entonces, si yo guardo su amor, si yo guardo su paz, si yo guardo su palabra, no es solamente para enseñarlo como las cosas humanas, sino para darlo. Por eso dice el Señor, si me quieres, lo guardas. Cuando alguien te da algo y algo que vale, lo guardas con cariño, porque si no mostrarías que no tienes interés por esa persona. Bueno, pues de Dios todo lo que nos da lo guardamos porque es bueno, pero es para darlo a los demás.
Pues muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis. Y hoy es el Día de África. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ...54 países, más de 2.000 lenguas y más de 1.200 millones de personas. Este es el continente africano, lleno de riqueza y habitualmente reducido informativamente a guerras, hambres y enfermedad. Hoy celebramos el Día de África, día en el que también la Iglesia pone la mirada en el continente vecino y recuerda la petición de oración del Papa Francisco en este mes de mayo, que la Iglesia en África sea fermento de unidad entre todos los pueblos y signo de esperanza.
Las divisiones étnicas, lingüísticas y tribales de África pueden superarse, promoviendo la unidad en la diversidad. Quiero agradecer a las monjas, los sacerdotes, los laicos y misioneros su labor a favor del diálogo y la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad africana. Recemos este mes para que a través del compromiso de sus miembros la Iglesia en África sea un fermento de unidad entre todos los pueblos, sea un signo de esperanza para este continente.
Trabajar en favor del diálogo y la reconciliación es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el continente, que también tiene en el punto de mira tareas como conseguir que sean ellos los actores de su propio desarrollo y garantizar la sostenibilidad de todos los procesos de cooperación fraterna que se impulsan, como asegura Cáritas en una nota de prensa al hilo de esta celebración. Misiones Salesianas, que trabaja en 43 países del continente en clave de educación, añade que los desafíos se reúnen en torno a la misma, a esta educación, también a los jóvenes y a la mujer, pero en especial a la consecución de la paz y la seguridad. Ejemplo de esta falta de seguridad es la noticia que esta semana nos tiene el alma en vilo. La religiosa española Sorines fue degollada el domingo en la República Centroafricana. Todavía no se sabe con seguridad el motivo, pero la zona donde vivía la misionera es conocido por sus prácticas de ocultismo y la sangre de las ancianas, a las que se acusa de brujería, es codiciada por sus propiedades sobrenaturales. El pasado domingo la monja volvió a casa en la aldea de Nola, que es una zona de minas y diamantes, pero nunca llegó. Encontraron horas después su cadáver en un descampado donde había sido abandonado a la intemperie. Fue degollada en una habitación donde enseñaba costura y luego ocultaron su cuerpo entre la maleza cercana, pero como no había sangre en la zona, se cree que por eso la desangraron. Según el obispo Juan José Aguirre, un español en la República Centroafricana, lo ocurrido por desgracia es algo corriente. Esta sangre también se utiliza, cuenta el obispo, en rituales para la búsqueda de diamantes. Echan la sangre sobre montículos de grava que extraen de los ríos antes de hacerlos pasar por unas mallas muy finas para ver si hay diamantes allí. En este Día de África recordamos las maravillas de este continente lleno de riqueza, pero también los grandes desafíos a los que se enfrenta. Que tengáis un buen sábado todos.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en las audiencias de hoy, a participantes por el convenio del Dicasterio por los laicos, familia y vida, sí a la vida, y a peregrinos italiano-albaneses.
Sí, y fíjate, hemos tenido la oportunidad de escuchar una vez más la claridad rotunda del Papa a la hora de recordar que el aborto nunca es la respuesta que necesitan las familias. Y segundo, que el diagnóstico prenatal selectivo es inhumano. Niños, decía el Papa, que en muchos casos la cultura del descarte define como incompatibles con la vida, y la enseñanza de la Iglesia sobre este punto es muy clara, ha recordado el Papa, ¿no? Dice que ha dicho en concreto que la vida humana es sagrada e inviolable, y el uso del diagnóstico prenatal con fines selectivos es la expresión de una mentalidad eugenésica inhumana que priva a las familias de la posibilidad de acoger, abrazar y amar a sus hijos más débiles. La verdad, Álvaro, que eso ha sido un discurso que se debería enmarcar, porque ningún ser humano, se despedía el Papa, puede ser jamás incompatible con la vida, ni por su edad, ni por su salud, ni por la calidad de su existencia.
Bueno, y hoy también dos nombres españoles protagonistas, Miguel Ángel Ayuso y Joaquín Navarro Valls.
Sí, el obispo sevillano, Miguel Ángel Ayuso, estará desde hoy al frente del Ministerio Vaticano, que se encarga del diálogo interreligioso, cuyo nombre oficial es Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Es un gran especialista en el Islam y desde la retaguardia ha conseguido que sean un éxito las visitas del Papa a Egipto, a Marruecos y Emiratos Árabes, y por supuesto la firma de este importante documento sobre la fraternidad humana junto al imán de Al-Azhar. Monseñor Ayuso es misionero comboniano del Corazón de Jesús y ha trabajado como misionero en Egipto y Sudán. Y efectivamente, Joaquín Navarro Valls. Bueno, desde ahora, todos los periodistas que vengáis a cubrir cualquier acontecimiento en el Vaticano, vamos a trabajar todos en la sala Joaquín Navarro Valls, ¿no? Sí, fue una ceremonia preciosa, Álvaro, porque la placa se inauguraba coincidiendo con la presentación en Roma de un libro que recoge anécdotas del exportavoz vaticano, y estaban presentes todos de los casi todos los trabajadores que compartieron tantas horas de trabajo con Joaquín Navarro Valls, y también dos de sus sucesores, el padre Lombardi y el actual portavoz en funciones, Alessandro Gisotti. Fue una ceremonia preciosa y un recuerdo para para siempre del que ya será conocido como el portavoz de los papas.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo hasta mañana.
Un fuerte abrazo hasta mañana, Álvaro.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado.
26 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas.
¿Seguirá gobernando Carmena en el Ayuntamiento de Madrid?
No caer en el error de dejar las instituciones.
¿Arrebatará el PSOE la Comunidad de Madrid al PP después de 24 años?
No podemos votar retroceso.
¿Y Esquerra Republicana la Alcaldía de Barcelona a Colau?
Subirá la abstención.
Les vamos a ofrecer un salvavidas naranja.
¿Va a apoyar Ciudadanos a los candidatos socialistas a alcaldías y autonomías?
Este domingo, elige COPE para saber quién gobernará en tu municipio y en tu comunidad autónoma.
Sigue desde las 8 de la tarde el minuto a minuto del Superdomingo Electoral con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Esta campaña electoral finaliza con varias incógnitas. ¿Cuánta gente va a ir a votar?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, te ves, chuta, te ves, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado.
María, María, un don, una cierta magia, una fuerza que nos alerta, una mujer que merece.
Mayo es el mes de María, es un mes de romerías y de fiestas marianas. Hoy queremos mostrar algunas de ellas. Por ejemplo, a Extremadura, Badajoz, llega hoy la imagen peregrina de la Virgen de Torreciudad. Hablamos con uno de los organizadores, con Antonio José Quintana, director de desarrollo del santuario de Torreciudad. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos desde Badajoz.
Bueno, ¿qué tenéis preparado para estos días?
Bueno, pues estos días hoy ha sido la, digamos, la devolución de la visita de la imagen de Nuestra Señora de Torreciudad a la Ermita de la Soledad. Mañana irá a Botua y el martes estará también en Mérida. Uh-huh. Esto forma parte de todo un... Lleva a la Virgen desde el 25 de abril, digamos, en la zona... Pues,
porque,
en la,
sí, por eso, Andalucía, por eso quería preguntarte, ¿por qué esta visita? ¿Qué unión hay entre Badajoz y Torreciudad?
Bueno, pues hay mucha, aunque no lo parezca. La Virgen de Torreciudad es que tiene 900 años, es una vocación de 9 siglos, desde el 1084 cuando fue encontrada. Y esa es la ermita de Torreciudad, es el santuario de Torreciudad. Así que es verdad que a partir del año 75, con la promoción por parte de San José María Escrivá, del nuevo santuario de Torreciudad, pues parece como más visible, ¿no? Ah. Pero desde entonces, este nuevo santuario, pues se ha convertido de una devoción muy local, muy arraigada en todo el Alto Aragón, a una devoción muy muy universal, ¿no? Allí en Torreciudad hay más de 500 imágenes de la Virgen que han ido llevando de distintas partes del mundo y sobre todo de España, y de aquí de Extremadura pues hay como 10 o 12 advocaciones, las más importantes: la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Soledad, etcétera, ¿no? De Fuente de Cantos, en fin. Y de alguna manera en el santuario lo que queremos hacer es, primero hemos hecho un plan estratégico para relanzar un poco el santuario, hacerlo más comprensible a los peregrinos, a intentar que provocar en ellos una experiencia personal única, y en eso estamos, en este trabajo de desarrollo fruto de un plan estratégico, y una de esas cosas es que tenemos que devolver esas visitas que han hecho tantas imágenes de la Virgen al santuario de Torreciudad. Ahora hemos empezado pues por el sur, ha estado en El Rocío, está en Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba, y ahora en Extremadura. Bueno, y dentro de unos días pues ya volverá a su santuario. La idea es, ya desde Valencia también están pidiendo la devolución de la visita a la Virgen de los Desamparados en octubre, y se trata de hacer un plan
pues
un poco gradual para llevar esa devoción a tanta gente pues, que la tiene y que ha ido a visitarla.
Pues Antonio José Quintana, director de desarrollo del santuario de Torreciudad, muchísimas gracias. Y que vaya pues, todo muy bien, que siga el recorrido.
Gracias a vosotros y os espero allí en el santuario.
Pues nosotros vamos a seguir nuestro recorrido mariano. Y ahora nos vamos a ir hasta Albacete, porque allí la protagonista es la Virgen de los Llanos. Hablamos con Antonio Fernández Pacheco, presidente de la Real Asociación de María Santísima de los Llanos. Antonio Fernández Pacheco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esta tarde a las 7, el gran momento, ¿no? La procesión y posterior ofrenda de flores en las puertas de la catedral. Es la primera vez, creo, ¿no?, para vuestro obispo, para Monseñor Ángel Fernández Collado. ¿Hay nervios?
Bueno, siempre hay nervios porque es un día fundamental en la vida de los albaceteños, esta procesión. Y bueno, pues sí, don Ángel pues se estrena como obispo con muchísimo cariño y creo que bueno que se sorprenderá.
Porque ¿cómo se prepara un evento así?
Bueno, pues la verdad es que se prepara durante todo el año. La Real Asociación, pues tenemos una junta directiva que trabaja mucho, pero el momento fundamental es hoy. Hoy no jugamos todo a una sola carta. Y se prepara pues con muchísimo cariño, bueno, tenemos muchísimos colaboradores.
Pero tenéis muchos actos. Por ejemplo, ayer tuvo lugar un acto muy bonito, ¿no?, el de la entrega de los niños de una flor a la Virgen de los Llanos. Cuéntanos cómo fue.
Bueno, pues es un acto, pues, como bien has dicho, muy bonito, que es fundamental desde muy pequeños que le tengan ese cariño a la Virgen María. Y en nuestro caso, bueno, pues como es la patrona, pues orientado hacia la Virgen de los Llanos. Y fue muy bien. Los niños, bueno, pues están muy involucrados, los profesores de religión, los padres. Y eso es lo importante, que se involucre la gente, ¿no? Eso es muy bonito.
Y mañana la misa solemne, además con la participación de los seises de Toledo, y el lunes estará abierto el camarín.
Efectivamente, mañana es una gran novedad, que vienen la escolanía, los niños de Toledo, más conocidos como los seises, y bueno, pues invitamos a todos los albaceteños que ya no hacen falta desplazarse hasta Toledo para poder escucharlo mañana a las 11 en la Catedral de Albacete. Y como bien has dicho, el lunes terminamos los actos con la subida al camarín, que es un acto muy bonito también porque se pueden ver a la Virgen de cerca, tan de cerca como que se pueden ver las reliquias que están ubicadas a la espalda de la Virgen de los Llanos.
Bueno, la devoción a Nuestra Señora de los Llanos en Albacete tiene más de 400 años. ¿Cómo es actualmente? Porque ¿qué supone para un albaceteño la Virgen de los Llanos?
Como siempre digo, la Virgen de los Llanos para un albaceteño supone la unidad, es la unidad de todos. Y en torno a ella todos ganamos en solidaridad, en ciudadanía y bueno, y se vive durante todo el año, tanto en mayo como en feria. La Virgen de los Llanos es el centro, y lo digo con sinceridad, es el centro de la ciudad.
Y es una gran responsabilidad, ¿no?, para el presidente.
Bueno, es una responsabilidad, es un honor, pero tengo una junta directiva muy muy importante, colaboradores, no nos falta gente que siempre quiere echar una mano, porque la Virgen de los Llanos, bueno, pues tiene muchísimo tirón, ¿no?
¿Cuál es la labor de una hermandad así durante todo el año?
Bueno, pues principalmente nosotros cuidamos de lo que es el camarín de la catedral, para que sea este digno, porque al final es, digamos, la Catedral de Albacete es parroquia, catedral y santuario. Y tiene que estar digno para que todos los visitantes, pues bueno, pues encuentren a la patrona Albacete, a la Virgen de los Llanos, que la encuentren lo más digna posible, ¿no? Y ese es el trabajo fundamental que nosotros hacemos, y luego pues se acentúa en mayo y en feria, que es como decía, los dos momentos fundamentales.
Bueno, pues Antonio Fernández Pacheco, presidente de la Real Asociación de María Santísima de los Llanos, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo, que vaya todo muy bien en esta
muchísimas
fiesta.
Gracias a vosotros, gracias.
É preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo ama.
Y terminamos hablando de periodismo del bueno. ¿Alguien se acuerda de los Rohingya, de los niños de Yemen, de las catástrofes naturales? Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. A una semana del Domingo de las Comunicaciones Sociales, el Papa se reunía estos días con los miembros de la prensa extranjera, los corresponsales en Italia, a los que les manifestaba la estima por el trabajo que realizan. Incluso les decía, cuando ponen el dedo en la llaga, y quizá la llaga está en la comunidad eclesial, se trata de un trabajo precioso porque contribuye a la búsqueda de la verdad, y solo la verdad nos hace libres. Francisco recordaba las palabras del Papa emérito Benedicto XVI, quien decía que a veces los medios de comunicación tendemos a hacernos sentir siempre espectadores. En cambio, todos somos actores y, para bien o para mal, nuestro comportamiento influye en los demás. Por eso su aliento a trabajar según la verdad y la justicia, para que la comunicación sea verdaderamente un instrumento para construir, dialogar, orientar, dar voz a los que no la tienen y caminar en paz. Otro elemento importante, me parece, de ese mensaje fue la propuesta de la humildad como virtud de nuestro trabajo, a la que hay que sumar profesionalidad, competencia, o capacidad de investigación. El periodista humilde, nos decía, es un periodista libre, libre de condicionamientos y libre de prejuicios. Francisco nos hablaba de un periodismo al servicio de lo verdadero, lo bueno, lo justo, que ayude a construir la cultura del encuentro. Periodistas que seamos capaces de estar siempre del lado de las víctimas, de los perseguidos, de los excluidos y de los descartados. Una profesión, la de comunicar, que debe ser ejercida con compromiso y espíritu de servicio, con esa misión de ser espejo capaz de reflejar la esperanza, sin perder jamás de vista la dignidad de la persona. En definitiva, periodistas comprometidos en contar esa parte de la realidad que, gracias a Dios, sigue siendo la más extendida, la realidad de los que no ceden a la indiferencia, de los que no huyen ante la injusticia, sino que construye con paciencia y en silencio. Periodistas comprometidos en contar ese océano sumergido de bien que merece la pena ser conocido y que da fuerza a nuestra esperanza. Hasta el próximo día.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Y El Espejo acaba. Mañana volvemos en la producción Jesús Luis Aquistán, en control técnico Oscar Gómez y en control central José María Orihuela. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Hey,